Lavadora de textos, Ramón Alemán, Canarias Radio.
Un programa patrocinado por Librería Canaima.
Buenas tardes, queridos amigos de Canarias Radio La Autonómica. Aquí estamos una semanita más para hacer algunos lavados lingüísticos con modestia y siempre con un poquito de... En vez de suavizante vamos a echar un poquito de duda y de sentido común para resolver cuestiones relativas a nuestro idioma. Hoy, si escucharon el programa en su primera emisión de esta temporada, sabrán que tenemos nuevas secciones, pero vamos a comenzar con la única que se conserva desde la temporada anterior, que es la palabra de Kiko, con nuestro amigo Kiko Barroso. Después tendremos el detective digital, un libro a la semana y el soneto. Vamos allá, reciban un saludo de Adai Palmero en la realización y de quien les habla, Ramón Alemán.
Palabra de Kiko.
Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué rico, ¿eh? Que volvamos a poner otra vez la lavadora de textos. Hoy la palabra que te propongo, no para que la laves, sino para que la analices, es una palabra que hemos dicho un montón en todos los informativos en las últimas horas. Porque sí, estamos en el otoño y esa es la propuesta que te hago. ¿De dónde viene la palabra otoño? ¿Cuál es su origen? ¿Otoño tiene que ver con octubre? Por cierto, ya sé que te gusta mucho octubre, ¿eh? Que lo disfrutes, pero... todavía falta un poquito. Adiós.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting.
Gracias, Kiko. Pues sí, ya estamos en otoño, creo que desde el pasado día 20. No sé por qué a veces el otoño empieza el 21 y otras un poco antes, un poco después, pero eso son cosas de los astrónomos que no vienen hoy al caso. Y efectivamente octubre me parece el mes más hermoso del año y debe de ser cosa de laguneros, por aquello de la lluvia, el frío, las castañas, los estudiantes corriendo de un lado a otro, los estudiantes universitarios, aunque la universidad cada vez queda más lejos del centro de la laguna, pero bueno. Sí, el otoño es una estación muy evocadora, muy melancólica. Tal vez por eso escogí esta canción un poco mística de los Beatles. Bien, la palabra otoño, como tantas otras de nuestro idioma, viene del latín. En este caso del sustantivo latino autumnus. Y según el diccionario de la Real Academia Española, es aquella estación del año que astronómicamente comienza en el equinoccio del mismo nombre y termina en el solsticio de invierno. O sea, en el hemisferio norte, pues comienza el 20, el 21 de septiembre y concluye el 20, 21, 22 a veces de diciembre. Pero el diccionario también nos da otras definiciones. Nos dice que el otoño es una época templada del año, que en el hemisferio boreal corresponde a los meses de septiembre, octubre y noviembre, y en el austral a los de marzo, abril y mayo. Como podemos ver, no corresponde exactamente con las estaciones astronómicas. Pero bueno, en el caso de los que estamos en el hemisferio norte, es esa época en la que ya termina el verano, pero todavía no hace el peletillo que solemos tener en invierno. Hay otros significados para la palabra otoño, pero yo me voy a quedar con la cuarta definición que da el diccionario de la Academia, que es periodo de la vida humana en que ésta declina de la plenitud hacia la vejez. En fin, yo espero no estar todavía en el otoño, sino por lo menos a finales del verano. Y este sustantivo, el sustantivo otoño, nos ha dado un verbo, que es el verbo otoñar, que en el caso de una persona significa pasar el otoño. Y en el caso de pasar el otoño, me imagino que el otoño no de su vida, sino el otoño astronómico. Y también significa dicho de la hierba brotar en el otoño. Y dicho de la tierra sazonarse, adquirir tempero por llover suficientemente en el otoño. Y también nos ha dado la palabra otoño el adjetivo otoñal, que significa pues ni más ni menos que perteneciente o relativo al otoño, propio del otoño, o dicho de una persona de edad madura. Hay que tener en cuenta, para terminar, que los nombres de las estaciones, como los de los meses, se escriben en nuestro idioma con minúsculas iniciales. No es extraño ver que a veces se escriben los meses, los días de la semana e incluso las estaciones con mayúsculas. En el español es un idioma que tiende al minúsculismo, algo que hay que agradecerle, porque como decía el gran Fernando Lázaro Carreter, el minúsculismo es más higiénico que el mayúsculismo. Y al respecto, la ortografía, que es una de las grandes obras de la Academia, de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que son unas cuantas, una tira, una obra publicada en el año 2010, se dice lo siguiente: los sustantivos que designan los días de la semana, los meses y las estaciones, sea cual sea el calendario utilizado, deben escribirse con minúscula, ya que se consideran nombres comunes, aunque designen elementos únicos dentro de una serie. En definitiva, las estaciones, igual que los meses, igual que los días de la semana, se escriben con minúscula. Y con esto damos por terminada la palabra de Kiko, al que volveremos a escuchar en este programa, como no, en octubre, ese mes que pone todo en su lugar.
Lavadora de textos, Ramón Alemán.
El detective digital.
Bueno, pues seguimos en esta lavadora de textos semanal. No olvidemos que siempre gracias a la colaboración y al apoyo de la librería Canaima, una librería de esas de carne y hueso, no de esas que tenemos por internet. Ellos son de carne y hueso, están en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Senador Castillo Olivares, número 7. Bueno, el Detective Digital es una de las secciones nuevas que tenemos esta temporada y consiste en encontrar por ahí, por esos mundos de internet, alguna web, algún blog, alguna página que nos sirva de ayuda para resolver cuestiones lingüísticas. Yo quiero aprovechar esta semana para resolver o para tratar un asunto que me planteó desde Bolivia, nada más y nada menos, una queridísima amiga de la página de Lavadora de Textos en Facebook. Ella se llama María Bozzo, con B y con Z. Y me preguntaba el otro día si sería mucho pedir que habláramos aquí en este programa de las figuras literarias. Y eso es lo que vamos a hacer. Las figuras literarias, que también se llaman figuras retóricas, bueno, se las puede llamar de múltiples maneras, y los expertos en asuntos de la lengua se han pasado siglos clasificándolas y bautizándolas. Pero la única verdad es que las figuras literarias o retóricas son el fruto espontáneo de nuestra expresividad. Y la expresividad, como bien dice el académico José Antonio Pascual, de la Real Academia Española, es una de las funciones primordiales de nuestro idioma. Los hablantes empleamos constantemente figuras literarias o retóricas, pero en la mayoría de los casos lo hacemos inconscientemente. Por ejemplo, cuando una madre le echa la bronca a su hijo, o un padre a su hija, o un amigo a una amiga, o viceversa, y le dice, te lo he dicho mil veces, lo más probable es que se le haya dicho 3, 4, 5, 6, 20, 40 veces, pero en ningún caso mil. Eso es una figura retórica, de exageración, una hipérbole. Bueno, indagando en la red, yo he encontrado una página que se llama figurasliterarias.org, y es una página, repito la dirección, figurasliterarias.org. Es una web que yo recomiendo a todas aquellas personas que, como María Bozzo, están interesadas en conocer algo más de las figuras literarias, de las figuras retóricas. Y además es una página que está muy ordenada alfabéticamente, o sea, las entradas relativas a cada una de las figuras de las que se habla está ordenada alfabéticamente, de tal manera que no tenemos más que buscar la que queremos, ya sea una hipérbole, un asíndeto, hay tantas que nos pasaríamos horas aquí hablando de ellas. Yo les puedo, en todo caso, para los que no sepan muy bien de qué estamos hablando, les puedo hablar de algunas figuras retóricas. Por ejemplo, y empezando por orden alfabético, la aliteración es la repetición de sonidos para producir un determinado efecto musical o rítmico. Por ejemplo, si yo digo la lúgubre luz de una luna luctuosa, ahí vemos que hay un ritmo musical. Tenemos la asíndeton, que es la eliminación de las conjunciones coordinantes para darle fuerza al texto. Por ejemplo, si yo digo, estaban cansados, asustados, enfermos, casi muertos, ahí yo he eliminado pues la conjunción y. Yo podría decir, estaban cansados, asustados, enfermos y casi muertos, pero he eliminado la conjunción. La hipérbole, como decíamos antes, es la exageración que aumenta o disminuye desmesuradamente las características de algo o de alguien. Te lo he dicho mil veces, anoche cayó el diluvio universal. Tenemos la metáfora, que es la traslación del sentido propio de un término a otro figurado con el que se relaciona por semejanza. Por ejemplo, si yo digo María le sonrió y una hilera de perlas blancas apareció en su boca. Esa hilera de perlas blancas son sus dientes. Y eso es una figura retórica. Tenemos el símil, que es la comparación de carácter generalmente poético en la que se establece una semejanza entre un término real y otro imaginario. Por ejemplo, la poesía es como una doncella tierna y de poca edad. Creo que esta frase que acabo de leer es de Cervantes. Y bueno, aunque este detective es digital, yo también he investigado en el mundo del papel y quiero recomendarles una obra que es muy útil para todos aquellos que quieran conocer no solamente las figuras literarias, sino todo aquello relativo a los términos literarios. Es un librito que se titula, bueno, librito no, que es gordito, se titula Diccionario de Términos Literarios. Y tiene como subtítulo lo siguiente: un diccionario que facilita la lectura y el análisis de las obras literarias. Es una obra de Ana María Platas Tasende y está editado por Espasa. Bueno, este ha sido nuestro recorrido por internet esta semana. Espero haberle sido de ayuda a nuestra amiga María Bozzo de Bolivia. Y la semana que viene nuestro detective hará otro pequeño recorrido por la red. De redes para ver qué encontramos por ahí.
Lavadora de textos, Ramón Alemán.
Un libro a la semana.
Bien, pasamos a nuestra siguiente sección, que es el libro de la semana. Una ventana que abrimos al mundo editorial a través de nuestros queridos amigos de la librería Canaima, de Las Palmas de Gran Canaria. Y para conocer qué libro nos recomienda Canaima, tenemos al otro lado del teléfono a Antonio, gerente de la librería. ¿Cómo estamos, Antonio? Buenas tardes,
Ramón.
¿Qué tal? ¿Qué nos trae esta semana?
Bueno, el libro que traemos esta semana es un libro un poco especial, porque trata precisamente sobre libros. Se titula Este libro te alegrará la vida. El autor es Daniel Gray, británico, y es de una editorial emblemática que está celebrando precisamente ahora su 75 aniversario, editorial Ariel. Uh-huh. El subtítulo del libro nos da una idea de lo que trata y dice 50 placeres íntimos de la lectura. Si me permite voy a leer la dedicatoria, porque es un libro que va dedicado seguramente a todos los oyentes de este programa.
Pues venga, adelante.
Dice así: esta obra es una carta de amor dirigida a los libros y las librerías, a los amantes de los libros, a las muchas y a la vez universales formas de leer y a todas las delicias que solo los buenos lectores conocen.
Vaya, qué bueno, me gustó. Uh-huh.
En la lectura vamos recorriendo 50 situaciones y momentos en los que los libros nos alegran la vida, ¿no? Casi todas las vamos reconociendo como propias, somos conscientes de ellas, pero Gray nos hace caer en ellas y nos las relata de una forma muy amena y muy cercana. Cito algunas de ellas para no desgranar todo el libro, ¿no? Pero sí, sí. Por ejemplo, leer en la cama, ¿quién no ha mirado alguna vez el reloj y calculas lo que te queda por dormir y te dices un capítulo más, solo un párrafo más?
Y cuando lees, y cuando cierras el libro y lo dejas en la mesilla de noche y te dices, ¿qué estará pasando ahí? Y no me voy a enterar hasta mañana. Esa sensación a mí me fascina.
Sí, sí. Empezar un libro nuevo y Gray no es, si lo has comprado por internet, en una librería, por supuesto.
Faltaría más. Una librería de carne y hueso, como decía yo antes.
Exacto. Tener el premio de desenvolver el paquete. Dice, somos como Charlie arrancando el envoltorio de una tableta de chocolate Wonka. En las librerías de viejo, Gray nos dice que al entrar se siente un olor especial, que es el olor aserrado de las palabras que fermentan. Que es una frase
preciosa.
Abandonar una lectura, no siempre damos con el libro que nos gusta y aunque cuesta, a veces es bueno dejarlo y liberarnos de él, ¿no? Hay tanto por leer que tampoco hay que forzosamente llegar hasta el final, ¿no?
También están los libros que no es que los abandones, sino que no se dejan leer. A mí me ha pasado con El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Lo he empezado creo que 4 veces. Y siempre hay un motivo por el que lo dejo, voy a seguir, tal, y lo recupero al año siguiente y tal. Yo voy a ver si antes de llegar al otoño de mi vida, como decía yo antes aquí en el programa, lo puedo terminar. Pero bueno, hay él habla de más situaciones, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, sentirse desamparado tras concluir un libro. El autor nos hace caer en esa sensación que tenemos cuando estamos con un buen libro con el que estamos disfrutando y vemos cómo nos quedan pocas páginas y vamos viendo ahí qué poquito me queda y no, que por un lado queremos saber el desenlace, pero por otro lado no queremos que se acabe, ¿no? Esperar con impaciencia la siguiente entrega de una serie. Uh-huh. Sobre todo estos últimos años que se han puesto de moda las sagas, ¿no?
Sí.
Descubrir un autor con una inmensa obra y ponerse al día. Muchas veces nos pasa autores que no conocíamos y de repente lo encuentras y ves que tenía un montón de títulos y bueno, ya ahí tienes ahí tiempo para ponerte poco a poco a leerlo, ¿no? Releer uno de los libros favoritos.
Sí, pues ese es otro placer.
Uh-huh. Espiar qué leen los demás, en la guagua o en el avión, en una terraza, ¿cuántas veces no nos hemos visto a nosotros mismos intentando descubrir qué es lo que está leyendo la persona que está al lado, ¿no? Recordar un libro de la infancia.
Ajá.
Y por terminar, con un placer que creo que viene muy a cuento de este programa, ¿no? Que es perderse consultando el diccionario.
Ah, suena maravilla.
¿Cuántas veces no hemos encontrado alguna palabra de la que no conocíamos o que teníamos dudas de qué significaba? Y al ir al diccionario, pues mientras vas llegando, pues te vas encontrando otras palabras por el camino, o bien a partir de la que encuentras, sigues e inicias un camino distinto, ¿no? Sí. Este quizás puede ser uno de los placeres que se está perdiendo con los diccionarios digitales.
Sí, porque el diccionario en papel, ese fenómeno del que habla el autor, a mí me pasa porque, claro, tú sabes que en los diccionarios de papel, el diccionario en las cabeceras de cada página te indica cuál es la primera palabra y la última de cada página. Entonces, a veces estás buscando una palabra y de repente te ves y dices, te encuentras una palabra que no tiene nada que ver con lo que tú estás buscando. Sí, sí. Y dices, ¿y esta palabra? Entonces ya te paras y es maravilloso, es realmente, es una sensación maravillosa. Entonces, en esta obra, el autor nos explica todo eso, o sea, describe cada uno de esos pequeños placeres que nos puede dar la lectura, ¿no?
Sí, la verdad es que es un libro bastante, vamos, se lee con mucho cariño, ¿no? Y 50, lógicamente pueden ser muchos más, ¿no? Ahí todos podemos ir añadiendo nuestros placeres propios, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues antes de despedirnos, yo espero que la semana que viene nos traigas otro libro igual de interesante que el que nos has traído hoy. Pero quería hacerte una pregunta que me tiene a mí en vilo desde la semana pasada y creo que no te la llegué a hacer. De repente te la hice y vamos a repetir la pregunta en antena. ¿Qué opinas de los e-books, amigo mío? Bueno, como pues, librero.
Bueno, la verdad es que no me acuerdo si hablamos de los e-books o no, pero yo los e-books, pues muchas veces cuando me han hecho entrevistas con motivo del Día del Libro, en la feria y tal, y siempre... Muchas veces la pregunta te la hacen como si el ebook fuera un enemigo del libro sí. En papel, ¿no? Al ser tener una librería física. Y yo siempre defiendo, o sea, el ebook es un complemento del libro, porque a fin de cuentas el contenido es exactamente el mismo, ¿no? Lo que uno va a leer. Lo que sí, el libro en papel tiene unas connotaciones que no tiene el ebook, ¿no? Yo creo que cada uno tiene su momento para viajar. Un ebook es comodísimo, pues más hoy en día que las compañías aéreas te van limitando el tamaño de la maleta o lo que puedes llevar. Para temas profesionales, el poder disponer de una serie de textos a mano, pues también es muy práctico. Ahora se ha demostrado que la lectura en papel es mucho más enriquecedora que la del ebook, porque te interviene lógicamente el peso del libro, o sea, con lo cual el tacto ya está, el sentido del tacto, el tamaño de la letra, el brillo, si es más amarillo, es menos, entonces interviene un montón de sentidos, el olor incluso.
Sí, el olor es fundamental.
Sí, entonces hay estudios que demuestran que a nivel de estudio, por ejemplo, en universidades se fija mucho más cuando lees en papel que en ebook, porque a fin de cuentas, claro, el ebook siempre tiene el mismo brillo, la misma letra, el mismo peso. Entonces cada cosa tiene su momento, ¿no?
Sí.
Para mí quizás así el valor del papel, que es una cosa... un libro en papel lo puedes prestar, lo heredas o lo regalas y tal.
¿Lo regalas dedicado?
Es, por ejemplo. Entonces los ebooks... en ese sentido, hoy por hoy, es un poco más limitado, ¿no? No se puede... es muy complicado regalar un ebook, pues queda muy ligado al momento de la compra.
Sí.
Es un libro que no puedes prestar. Cuando tú desapareces, ¿a dónde se quedan esos libros que tienes en la nube, ¿no? Es un poco...
hay que tener
diferencia entre ellos, ¿no?
Yo creo que la opinión mía es la siguiente. Por una parte, recuerdo algo que dijo una editora, se llama Julieta Leonetti, que vive en Barcelona habitualmente, pero ella es argentina. Decía que al libro electrónico no debemos tenerle miedo porque está aquí para quedarse. O sea, lo que hay que hacer es conocerlo. Y por otra parte, y esto ya es una reflexión mía, ese temor que le tenemos al libro electrónico y que le pueden tener los libreros, podría desaparecer si tenemos en cuenta que, por ejemplo, con la llegada de la televisión no desapareció el cine ni el teatro, con la llegada del coche no desaparecieron los paseos, y con la llegada de las redes sociales no han desaparecido todavía los bares. Yo creo que esto nos puede valer también para el ebook. Esperemos que así sea.
Sí, la verdad es que hace unas navidades, siempre hubo dos o tres años seguidos en los que se decía que esas navidades ya desaparecía, todo pasaba a ser ebook y desaparecía el papel, y no ha sido así, de todo lo contrario, ¿no? Es un tema de coexistencia entre los dos formatos
sí.
Y lo importante es leer, o sea, a fin de cuentas el tema, bueno, librería, nos vamos también actualizando. Nosotros en Canaima pues vendemos ebooks, entonces a nuestros clientes,
y también
las dos alternativas.
Y también venden por internet, aunque sea en una librería de carne y hueso. A mí eso de carne y hueso me ha encantado, lo voy a registrar. Ustedes venden por internet también, por supuesto.
Sí. Enviamos a cualquier sitio, bueno, del mundo en realidad, se manda a todo sitio.
Muy bien. Pues Antonio, ha sido un placer, nos escuchamos de nuevo la próxima semana, ¿de acuerdo?
Igualmente, hasta luego, Ramón.
Un abrazo.
Lavadora de textos, Ramón Alemán. El soneto.
Bien, en esta sección el soneto, yo lo vuelvo a explicar por si está la semana pasada o la primera emisión de ese programa no lo escucharon. el momento final de este programa en el que yo voy a hacer alguna explicación relativa a cuestiones ortográficas, gramaticales, sintácticas, etcétera, pero lo voy a hacer, en lugar de hacerlo en prosa, lo voy a hacer en verso. ¿Por qué? Porque después de 7 años escribiendo artículos, algunos largos, otros cortos, algunos aburridos, otros divertidos, en el blog Lavadora de Textos, mi inspiración se secó por completo. Entonces, un día me saltó la chispita en el cerebro y recordé una vieja afición mía, que es la de escribir sonetos, generalmente sonetos bastante chorras y bastante, no tienen ninguna profundidad filosófica ni romántica ni nada por el estilo. Pero bueno, pensé que podría ser una experiencia escribir sonetos sobre cuestiones lingüísticas, y aquí les voy a lanzar el segundo soneto que he escrito hasta el momento. Se titula así: El rey minúsculo, y dice: decía Moliner, la sabia maña, que el uso de mayúscula inicial es un caos feroz, descomunal, de México hasta Chile y en España. Pero dice también nuestra academia que siempre que es común un sustantivo, no ve, por más que busque algún motivo, que acepte una mayúscula pandemia. Aquel que escribe rey y en su manía estampa una R enorme y muy grotesca, ignora nuestra recta ortografía. Permítame, señor, que haga esta mezcla. Si traza usted bedel con B encogida, ¿qué tiene el rey que el otro no merezca? Este poema, cuando lo publiqué hace un par de días en el blog lavadoradetextos.com, se lo dediqué a José Martínez de Sousa, que es ese ortógrafo al que yo cito cada 2x3, porque es la auténtica referencia para las personas que nos dedicamos a la edición de textos, a la corrección, etc. José Martínez de Sousa tiene entre sus muchas obras, tiene un diccionario de uso de las mayúsculas y minúsculas. Y esa referencia al bedel la hace él en ese diccionario, ¿no? Él habla de estas mayúsculas que no tienen ninguna justificación, como la de rey, la de papa, la de presidente, la de rector, ministro, jefe, director, etcétera. Y él las agrupa en diferentes apartados. También algunas las llama mayúsculas de proximidad, por ejemplo, cuando un andaluz habla del estrecho de Gibraltar y escribe el estrecho, y lo escribe con mayúscula inicial, lo hace porque es el estrecho que tiene cerca, el estrecho cercano, el estrecho, su estrecho, ¿no? El estrecho Gibraltar. Si un andaluz quiere escribir estrecho con mayúscula inicial, es su problema, no pasa nada, no va a ir a la cárcel, pero no hay ninguna razón para escribirlo con mayúscula. Lo mismo ocurre con las mayúsculas de papa, rey, presidente, ministro, etcétera. Sousa, con mucha sabiduría y con un pensamiento tal vez republicano o ateo, nos dice que si escribimos rey con mayúscula y papa con mayúscula, ¿por qué no habríamos de escribir la palabra bedel con mayúscula? Y yo, por supuesto, le doy toda la razón del mundo. Y bueno, con este soneto, El rey minúsculo, damos por concluida nuestra lavadora de textos de esta semana y los esperamos aquí dentro de 7 días. Un abrazo para todos y que lo pasen muy bien.
Lavadora de textos, Ramón Alemán. Canarias Radio.
Un programa patrocinado por Librería Canaima.